esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, Shalom. Estamos en esta semana una vez más, una semana más. Alex no está por motivos circunstanciales, pero ya volverá la semana que viene, así que una vez más yo le robo el puesto. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Aurora Mínguez, que es periodista de Radio Nacional, analista política. Hola, Aurora.
Hola, Shalom.
Shalom, bienvenida por segunda vez ya.
Exacto.
Pues es un honor. Y tenemos también aquí a un colaborador habitual, que es Daniel Querub. Hola, Dani.
Hola, Masha.
¿Qué tal?
Todo bien.
Pues genial. Oye, muchísimas gracias también a ti por venir. Y ustedes no adivinan de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, para variar, de la desconexión. Pero más que hablar de la desconexión en sí, vamos a tener un poco un espacio hipotético. Vamos a hablar de futuribles. Vamos a intentar averiguar qué incógnitas se nos abren a raíz de ahora de este problema, de los problemas que se presentan. Y bueno, para empezar, yo quería preguntarte, Aurora, tú estuviste en junio en Gaza.
Sí, fue un viaje al que fui invitada por la Embajada de Israel en España, y tuvieron la osadía y la amabilidad al mismo tiempo de llevarnos a un grupo de periodistas, algunos de ellos bastante críticos con el régimen israelí, a visitar tres colonias de lo que es el complejo de Gush Katif, que acaba de ser desalojado. Y fue realmente una visita muy interesante, porque nos dieron la oportunidad de hablar sin ningún tipo de limitación ni de censura con varios colonos, sobre todo con una mujer norteamericana que prácticamente se ha convertido para la prensa anglosajona en la portavoz de todos los colonos, una mujer de Brooklyn, que llevaba 30 y tantos años viviendo en Gush Katif, y que bueno, hablaba de su experiencia terrible de haber levantado allí una casa, de haber hecho una familia, de ver crecer a sus hijos en medio de esos campos que poco a poco se iban convirtiendo en vergeles. Esta señora, por ejemplo, se llama Anita, había estudiado biología y se ha especializado en criar, se había especializado en criar en invernaderos todo tipo de vegetales ecológicos. Y nos explicaba lo que ella consideraba una tragedia, porque decía: mi familia se salvó del holocausto, mis hijos los he querido criar en esta tierra prometida, algunos de mis vecinos eran colonos que fueron ya hace 20 años desalojados del Sinaí y que habían encontrado aquí la oportunidad de rehacer sus vidas, y ahora vamos a vivir una nueva evacuación, un nuevo exilio. Esta vez no son los nazis los que nos echan, sino que son los propios judíos. Había una carga, por supuesto, fuerte de amargura y también de desilusión por lo que ellos consideraban, y no solamente esta señora, sino otras personas con las que hablamos, con las promesas incumplidas del gobierno. En esos momentos, en el mes de junio, los colonos no sabían muy bien dónde iban a vivir, y hoy día me parece que algunos de ellos tienen todavía enormes incógnitas con respecto a su futuro.
Sí, hay muchos conflictos. Hay alguna gente que está situada momentáneamente en algunas zonas de Israel, pero no saben aún cuál es su destino definitivo.
O incluso viviendo en caraván, ¿no? En sí, una especie de hogares móviles. Que claro, estas personas, si vives como ellos vivían, en chalés prácticamente unifamiliares de 200, 300 metros cuadrados con tu jardín, algunos de ellos con piscina, con bastantes comodidades, todo ello, por supuesto, con el sudor de su trabajo, de buenas a primeras, verte obligado a vivir en una Wohnmobil, pues claro, no deja de ser una experiencia que para nosotros también sería igualmente dura, ¿no?
Bueno, es interesante ver cómo te ha llegado hondo el mensaje, más que el mensaje, lo que es la tragedia también de los colonos, de la que a veces, muchas veces, nosotros nos hemos olvidado porque estamos más pendientes del tema político, de la desconexión, y no nos damos cuenta de que
existe una tragedia humana, y al mismo tiempo existe naturalmente un problema político del que, por supuesto, vamos a ver
para dónde ve. Yo creo que de algún modo, cuando tú estuviste hace 2 meses ya, sí que se veían venir unas tormentas y se avecinaban grandes truenos y iba a ser muy problemática. Teníamos mucho miedo de la respuesta de los colonos y, sin embargo, da la sensación de que esta desconexión ha transcurrido, salvo algunos casos concretos, sin mayores daños y o físicos en todo caso. Dani, tú a lo mejor te animas a hacer un pequeño balance de esta desconexión ahora.
Sí, es verdad lo que comentas. Todo parecía indicar que iba a ser mucho más una tormenta muchísimo más fuerte por las palabras, por lo que decían todos los líderes de los colonos, que llamaban incluso las armas. Al final, pues bueno, se han dado cuenta que los soldados que venían a Charles simplemente estaban cumpliendo su trabajo y era una cuestión prioritaria para el país, y por supuesto se han negado a hacerlo de forma fácil, pero desde luego no han llegado a más. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo con lo que hablaban los colonos. Creo que mezclar holocausto con esto no tiene nada que ver. Es verdad que es una tragedia, es verdad que para la gente son 30 años viviendo en el mismo sitio y te echan de tu casa, pero desde luego comparar con el holocausto es terrible. O sea, estamos siempre pidiendo a la gente sí. que no lo haga y somos los primeros que lo hacemos.
Entonces, sobre todo, yo creo que esa
hay que tratar de diferenciar, es muy importante.
Esa comparación que hicieron ellos, yo creo que era realmente una. Veían que era su única arma para hacer daño de algún modo, un daño moral o un.
Sí, pero están haciendo un daño a Israel a los ojos del mundo entero, porque al final estás diciendo: si tú hablas del holocausto tan sencillamente, no me digas a mí que no lo haga. Y eso perjudica a Israel de forma exterior.
El problema era también que estas personas recordaban que habían sido invitados por el entonces gobierno de Israel hace 30 años y habían sido invitados por un ministro de la vivienda del gobierno israelí que se llamaba Ariel Sharon, que les dijo: venid aquí, instalaros, os vamos a ayudar, os vamos a dar una serie de ventajas fiscales para que empecéis a construir vuestras casas, para que os instaléis, para que hagáis fértil esta tierra, que realmente son bancales de arena. Ese mismo Ariel Sharon hoy día les dice: retiraros por el bien de Israel.
Pues, dime, sí.
Sí, no, quería decir simplemente que, de todas formas, no nos olvidemos que los colonos no están ciegos. Los colonos leen la prensa, escuchan la radio, ven la televisión, saben de la actualidad y sabían perfectamente que eran tierras que el día de mañana, si se quería negociar una paz con los palestinos, es muy posiblemente iban a tener que irse. Entonces, sí es verdad que el mismo que les trajo les ha echado, pero ellos sabían que había muchas posibilidades de que si pudiéramos llegar algún día a la paz, iba a pasar.
Respecto a las promesas incumplidas de las que hablábamos de Sharon, Sharon se enfrenta ahora a un gran problema dentro de su propio partido, justamente por esta traición de la que se sienten víctimas los colonos, y no solamente colonos, una parte importante de la sociedad israelí que también considera que esta desconexión ha sido una traición, porque tal vez no estaba en el programa de Likud, y ha llegado Sharon y plantea esto. Probablemente sea esta una de las grandes incógnitas de política en lo que afecta a la política interna israelí, pero también en lo que afecta al proceso de paz. Las últimas noticias son que Sharon puede que llame a elecciones anticipadas. Si en las primarias dentro del Likud, en principio las perdería frente a Netanyahu. Y hay una opción de que él cree un partido de centro. La verdad es que Sharon, centro, suena un poco a veces como helado caliente. Es una cosa extraña, pero bueno, es posible.
Sí, pero Sharon desconexión también sonaba así.
También es verdad. No sé cómo veis la situación.
Bueno, hay varias paradojas abiertas. Una que se repite a lo largo de los años en la historia reciente de Israel es que son los gobiernos de izquierda los que preparan la paz, pero al final son los gobiernos de derecha los que se llevan el gato al agua y los que firman los acuerdos y los que llevan adelante medidas tan arriesgadas como ha sido esta desconexión de Gaza. Dos, Sharon finalmente lo que ha hecho ha sido abrir los ojos y abrir las orejas a un clamor popular. Los sondeos estaban permanentemente diciendo que más de la mitad de los israelíes estaban hartos de esta situación de confrontación y que estaban dispuestos a hacer realidad el principio de la paz por territorios. Lo que ocurre es que este plan de desconexión se considera que ha sido muy precipitado y que no se han cerrado asuntos básicos. Asuntos básicos como es, por ejemplo, se va a garantizar que la seguridad esté controlada por una autoridad palestina que muchos siguen viendo como debilitada, llena todavía de corrupción, de situaciones de nepotismo, de, en fin, tratos no siempre legales entre los distintos miembros de la administración. ¿Están las fuerzas de seguridad palestinas en condiciones de preservar la seguridad de esos territorios? ¿Existe algún tipo de garantías de que la autoridad palestina vaya a ganar el pulso con Hamas, que son realmente los únicos que funcionan de una manera coherente, de una manera cohesionada, y los que realmente tienen armas? Porque en teoría la autoridad palestina está armada, pero en la práctica resulta que siempre se están quejando de que no pueden actuar, no pueden hacer frente a las cosas, cosa que desde luego no se puede decir en el caso de Hamas, que sí que tiene una estructura militar, que sí que tiene una financiación garantizada y que sí que son los que realmente están dando la impresión de que ellos sí que son el germen de ese Estado palestino, versión islamista, versión menos islamista. Otra cosa que tampoco estaba clara hasta el último momento era el control de las fronteras. ¿Qué iba a pasar con la ruta Filadelfia o Filadelfi? Hay una preocupación enorme por parte de Israel de que a través de esa ruta pueden entrar armas, pueden entrar misiles, que una vez instalados en Gaza pueden ser lanzados hacia el territorio de Israel. Existía, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, todavía no una claridad total sobre cómo se iba a controlar el espacio aéreo, cómo se iban a controlar las aguas. Es decir, la sensación que se ha tenido hasta hace muy poco tiempo es que se iba a hacer adelante la desconexión, pero en una especie de maniobra de sálvese quien pueda, a la española vamos a improvisar, algo saldrá.
Sí, de hecho está ahora Israel pidiendo ayuda a Egipto para que controle la ruta a Filadelfia. Yo, de todas formas, siguiendo con el análisis, diría que evidentemente, y a ojos de todo el mundo, estar en Gaza era una situación insostenible. Claro, ahora a nivel interno, yéndote de Gaza, es una situación insostenible para el gobierno israelí. Entonces, por eso es por lo que se está hablando ahora mucho de que no nos vamos a ir de Cisjordania, porque no puedes hacer todo junto, por eso se está hablando ahora de elecciones anticipadas. Pero bueno, yo lo que creo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es que hay un hecho, y es que Israel se ha ido de Gaza. Tanto en la hoja de ruta como en los anteriores acuerdos, siempre lo primero que se ha pedido y lo primero que se ha escrito es el fin del terrorismo. Ahora Israel ha dado un paso, pero todavía la autoridad palestina no ha dado el paso de luchar verdaderamente contra el terrorismo. De hecho, miremos que ha habido pocos atentados últimamente por la valla de seguridad, pero también porque los ha frustrado el ejército israelí, y de hecho muchos de ellos, la mayoría, eran de niños pequeños, menores de 18 años, que los iban a cometer. Entonces, yo creo que tampoco hay que ir viendo futuribles tan precipitadamente, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y sobre todo si realmente la autoridad va a dar el paso a luchar contra el terrorismo. No nos olvidemos que dinero hay. Otra cosa es que haya una herencia corrupta de la época de Arafat y el dinero no llegue.
Pero llegue donde no debe llegar.
Sí, pues quería comentarte, es que el otro día leí en un artículo que me pareció súper interesante, y era cómo sería la situación si Israel hubiera estado en Gaza y los palestinos hubieran estado en Israel. Y probablemente el oasis fuera Gaza, ¿no? Porque el dinero realmente hubiera llegado, pero hubiera llegado donde tenía que llegar. Lo mismo que Israel fue un desierto, e Israel no tuvo mucho más dinero del que han tenido los palestinos, que han recibido dinero de Estados Unidos, de Israel, del cuarteto, etcétera.
Solamente para cerrar un poco en la cuestión de retos políticos, yo quería hacer un subrayado sobre la apuesta. Ha sido muy fuerte por parte de Sharon, pero la apuesta es todavía más fuerte por parte de Abu Mazen, porque ahora es él el que tiene que demostrar que está en control de la situación. Y Abu Mazen, la sensación que se tiene de él en Israel y también fuera de Israel es que sigue sin hacerse realmente con el poder. En este viaje que hicimos este grupo de periodistas a Israel, nos dieron la oportunidad de hablar con un portavoz de los servicios secretos israelíes, ¿no?, que decía que para la gran desesperación de ellos, que finalmente tenían que tener constantes contactos con la autoridad palestina, digamos, traduzco de una manera un poco popular, todo el mundo se tomaba un poco a pitorreo a Bumacén, es decir, que no daba en absoluto la sensación de un líder que controla la situación, que era una persona que estaba viviendo a la sombra de Arafat, a la sombra de la herencia de Arafat, y que de alguna manera ahora para él sí que era el gran desafío de conseguir una estatura política. Es decir, ahora soy yo el que tengo efectivamente un pequeño, el embrión de lo que será en un futuro un Estado palestino, y ahora tengo que demostrar yo que tengo los pantalones bien puestos y que aquí mando yo y que no voy a permitir que haya ni Hamases, ni yihades islámica, ni ningún otro tipo de grupo que controle la situación. Ese es el gran reto. Creo que es mucho más interesante incluso que lo que pueda ocurrir dentro del Likud, que bueno, se sabe, están divididos, se sabe que Netanyahu está en estos momentos preparándose para estas futuras elecciones. De hecho, en el momento en que se aproximaba el día de la retirada, Netanyahu cogió las maletas y se fue a Estados Unidos a conseguir dinero para su campaña.
Jugada perfecta.
Sí, yo justamente lo que estás diciendo es que Arafat era Arafat, pero alguien que proviene de la época Arafat, dentro de esa corrupción que ha habido, no va a ser aceptado, por lo menos por todas las facciones. Si hubiera sido Arafat, hubiera podido seguir en el poder, pero
Abbas fue una persona que en su momento se enfrentó con Arafat.
Sí, y dimitió a los tres días.
Sí, yo creo que no en ese aspecto sí. Claro, el problema es que la figura de Arafat en sí no ha sido revisada por el propio pueblo palestino. Todavía sigue siendo para ellos un héroe.
Bueno, es el fundador, y el fundador padre siempre tiene una categoría especial por encima de todo. Pero otra persona que viene de esa corrupción, que ya ha desvelado Hamás y muchos otros organismos, y no es el propio Arafat, no va a ser tan bien aceptado por la sociedad.
De todos modos, perdonadme que plantee una duda respecto a los problemas de Abbas. Abbas o cualquier otro dirigente político palestino se enfrenta a un país cuyo 61%, bueno, país, a un pueblo cuyo 61% vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Es posible en unas condiciones realmente inhumanas también de vida tener un país, tener la fuerza para levantar ese país? Y sobre todo, ¿se puede hacer la paz seria, duradera, con un país que está destrozado o con un pueblo destrozado? Es muy difícil, sobre todo cuando el pueblo palestino todavía responsabiliza exclusivamente a los israelíes de su crisis. Yo lo veo difícil en ese aspecto.
Es posible, porque dinero exterior hay mucho dispuesto a dar. Es cuestión de tener un buen programa y aplicarlo directamente ahí, donde es necesario.
Yo creo que a veces no es tan importante, siéndolo mucho, pero a veces no es tan importante el dinero como las estructuras democráticas que garanticen que va a haber programas acordes con las necesidades básicas de la gente y personas que controlen justamente esa canalización de la ayuda internacional. Y ahí está también uno de los retos pendientes por parte de la autoridad palestina, que haya unas elecciones realmente democráticas, que haya un funcionamiento medianamente coherente de esos ministerios que están ya en embrión, que haya unos funcionarios que estén preparados. Creo que por parte de la Unión Europea se está dispuesto a prestar toda la ayuda para la formación de los palestinos que se consideren llamados a contribuir al crecimiento, a la puesta en marcha de este país, que yo creo que todavía queda mucho, ¿no?, para hablar de país palestino, ¿no?
Sí, perdona, es que el gran dilema de lo que tú comentas es si hay realmente unas elecciones completamente libres y democráticos, y si ganara Hamás, ¿qué pasaría?
Yo, perdonadme que interrumpa aquí, pero es que se nos hemos ido de tiempo. Me da mucha rabia, pero se me han quedado un montón de temas en el tintero.
No puede ser, se nos ha ido ya el tiempo.
Se nos ha ido ya el tiempo, nos hemos pasado y os pediría, me encantaría volver a teneros aquí, si no yo, Alex, seguro, para hablar justamente de esto. ¿Qué pasa si ganan unas elecciones? Simplemente comentar un artículo.
Democracia es democracia.
Democracia es democracia, pero depende. ¿Quién lucha contra la democracia? Bueno, esto es un debate.
La democracia puede llevar a un gobierno no democrático.
Por ejemplo, recuerdo un texto de un artículo que publicó El País, un artículo de opinión de Felipe González hace muy poco, donde González decía que este era el momento de la paz, un momento de esperanza, y que si realmente esto no se cumple, estamos en un verdadero problema, porque en el 93 fue Oslo, más de 10 años después, muchísimos miles de muertos, esperemos que no tiremos por la borda. Si queréis un rápido juego de astrología, ¿qué va a pasar? Muy rápido, por favor. Dani, tú primero.
Te decía antes que no me gustan los futuribles, no sé lo que va a pasar, todo va a depender en primera instancia actualmente del gobierno palestino, de si va a mover pieza, y si lo hace, habrá que ver el gobierno que esté en ese momento en Israel, si va a seguir adelante, si se desconectaría de Cisjordania y hasta dónde llegaría.
Aurora.
Bueno, yo creo que hay pasos difíciles para dos partes. Creo que efectivamente los palestinos, la autoridad palestina tiene que empezar a demostrar al mundo que es capaz de funcionar con una cierta eficacia, y creo que la situación en Israel se debe declarar probablemente unas elecciones. Sharon necesita una ratificación vía elecciones del paso que ha dado, que ha sido un paso difícil y que algunos dicen que ha sido un paso justamente dado para hacer que la gente se olvide de los escándalos de corrupción que afectan a la propia familia Sharon. Pero en todo caso creo que sería bueno que Sharon viera ratificada en las urnas esta decisión que ha llevado a cabo, y ver si efectivamente el Likud de una vez por todas se aclara sobre cuál es su líder natural o su líder circunstancial.
Bueno, pues con todas estas dudas, a las que no hemos respondido, por supuesto, nos hemos quedado con más preguntas incluso que como empezamos, pero bueno, supongo que eso es bueno. Nos despedimos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene en esta semana.